Correo Ourense.
Estar informado.
La 1:20 en esta jornada en la que tenemos cielos cubiertos en la capital de las Burgas y a lo largo de toda la provincia, donde los termómetros marcan ahora mismo 11 grados de temperatura según la previsión de Meteo Galicia. Se esperan chubascos en las próximas horas a lo largo de la provincia. Mañana llegará a pleno del Ayuntamiento de Orense de nuevo el tema de la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega, por cuarta vez. En las tres veces anteriores, en dos días se llegó a votar y no se apoyó, después de que no obtuviese los votos favorables, los 14 votos favorables para salir adelante. Y es que tanto PSOE como BNG, como los ediles díscolos de Democracia Orensana, pues no apoyaban este proyecto. Pero ahora, después del acto organizado por la Xunta de Galicia el martes por la tarde, ya viste, Amelia, que el Partido Socialista al final cambia el voto y va a dar el visto bueno a ese proyecto.
Sí, vamos a ver. Venían pidiendo explicaciones ya desde hace tiempo. Yo no sé si es que no se las daban, no se las daban y no las entendían, o lo que pasaba. En todo caso, el otro día en la presentación que hizo la consellera, pues al parecer quedaron las cosas perfectamente claras no digo a gusto del PSOE, o a gusto de las exigencias, al parecer, de los vecinos, que son al fin y al cabo quienes van, en todo caso, a disfrutar de una parte, supongo, de lo que es la residencia, porque los vecinos, hombre, algunos a lo mejor terminarán la residencia, como terminaremos cualquiera de nosotros, pero y serán los usuarios quienes, evidentemente, serán los que disfruten más de todas las instalaciones, pero también el barrio demandaba pues una zona verde y un poder disfrutar, como digo, también de ese espacio. Y al parecer, pues lo que dijo la consellera les convenció, y el PSOE ha dado al final, bueno, pues su visto bueno al proyecto. Gracias a Dios, aleluya. Yo es que me dan ganas de cantar el aleluya, aleluya, porque anda que no llevamos con la residencia a cuestas meses y meses, ¿eh? Uh-huh. Así que bueno, pues bienvenido sea el sí del PSOE a ese acuerdo, y que por fin se apruebe de una santa vez y que se empiece a construir y que empecemos,
claro,
bueno,
que
pues
sí,
a tener este servicio para la ciudad.
Lo estábamos deseando. Y se vio en ese acto el martes por la tarde, organizado por la Xunta de Galicia. Allí estaban los vecinos que mostraban ese apoyo. Consejera de Política Social, Fabiola García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Se mostró, ¿no?, en ese acto organizado por la Xunta ese martes por la tarde, como venimos hablando, el apoyo de los vecinos a este proyecto, el de la Fundación Amancio Ortega.
La verdad es que sí, ¿no? El acto salió muy bien. Los vecinos de Orense, tanto del barrio de Opino, de Aponte, como del resto de los puntos de la ciudad que se acercaron a este acto de presentación y de recreación por parte de la Xunta de Galicia, lo que va a ser la nueva residencia de Orense. Orense habló con claridad de que quiere en esa parcela una residencia de mayores y que le dé servicio, sobre todo, a esa gente mayor de la ciudad que necesita una plaza residencial.
Usted ya hablaba en su intervención de dos aliados fundamentales: los vecinos del barrio de Opino, de Aponte, y decía también del resto de lugares de la ciudad, y la Fundación Amancio Ortega.
Así es, ¿no? Los vecinos el otro día demostraron, incluso algunos con pancartas, de que quieren que se construya una residencia en esa parcela, y desde luego la Xunta de Galicia y el resto de Galicia le estamos todos muy agradecidos a la Fundación Amancio Ortega, que invierta en esa residencia de mayores, que nos entregue posteriormente esa residencia construida, equipada y llave en mano a la Xunta de Galicia para que podamos integrarla en la red autonómica.
Consellera, ¿cómo va a ser la residencia? Sabíamos eso, 120 plazas, ¿y qué más?
Va a contar con 120 plazas públicas de mayores, una inversión, como decía, de 12 millones de euros, que además va a revitalizar el sector de los cuidados, ya que va a crear 110 plazas para trabajadores, 110 puestos de trabajo, pero sobre todo que va a ser una residencia que va a integrar a la perfección el ámbito social y el ámbito sanitario, que es lo que estamos trabajando en estos momentos. Va a contar con tecnología punta y además va a contar pues con una unidad psicogeriátrica para todas esas personas mayores que padecen una demencia, que padecen Alzheimer. En definitiva, va a ser una residencia de referencia no solamente en Galicia y en España, sino en Europa.
Y sin olvidarnos de lo que va a rodear el edificio, ¿no? Eso que tanto se reclamaba, ese, por decirlo así, pulmón verde también, ¿no?, para la ciudad.
va a ser el pulmón verde de la ciudad, o uno de ellos, va a ser un pulmón verde para el barrio de Opino. Le vamos a dar mejores servicios a todos los vecinos de este barrio. Va a contar también pues con zonas ajardinadas, zonas verdes, donde las personas puedan pasear y descansar, y también los mayores puedan recibir las visitas de sus familiares. Y aprovecharemos también pues esta infraestructura para ampliar, para mejorar todas las calles que rodean este centro residencial, así como nos demandaron todos los vecinos del barrio.
Pues después de ese acto se confirmaba que el Partido Socialista va a dar el apoyo a este proyecto, lo que quiere decir que mañana llegará a pleno y va a salir adelante la propuesta, ¿no? La mejor noticia esperada, consellera.
La verdad es que sí, que es una muy buena noticia, porque no tenía ningún tipo de justificación, ¿no?, impedir que se construyese esta residencia. Por lo que sabemos, pues, como decía usted, ¿no?, el Partido Socialista pues va a votar a favor de la construcción de esta residencia, pero bueno, queremos ser prudentes, visto todo lo que pasó, y bueno, habrá que esperar a mañana a que pase este pleno y que, bueno, por fin se sepa, ¿no?, a ciencia cierta, de que se va a poder construir ahí la residencia.
Y una vez que se apruebe en el pleno, ¿qué otros pasos hay que dar? Es decir, hasta que veamos la residencia con sus puertas abiertas, ¿cuánto tiempo va a pasar, consellera?
Pues ahora los siguientes pasos, ¿no? Una vez que el pleno del Ayuntamiento de Luz Verde, vamos a terminar el proyecto de construcción de este centro residencial, posteriormente solicitar licencia municipal de obra, y la Fundación Amancio Ortega pues ya nos trasladó que el plazo de ejecución previsto son 18 meses.
Bien. Bueno, pues a ver si la vemos, de verdad, porque esto es como un mal parto, ¿eh? Es que empezamos desde el principio hablando de una cosa maravillosa y luego que no sale, hasta esta semana, caramba.
Pues la verdad es que fue muy duro, fue la verdad una pena, ¿no?, perder todo este tiempo, pero bueno, yo creo que lo importante ahora no es pensar en lo que se votó a favor, se votó en contra, ¿no?, durante este tiempo, sino mirar cara al futuro, pensar que vamos a poder construir esa residencia de mayores, que la gente de la ciudad va a contar ahí pues con una residencia pública de referencia a nivel europeo, y por lo tanto, bueno, queremos empezar cuanto antes para que Orense no quede atrás y vaya pues a la par que las otras 6 ciudades grandes de Galicia.
Pues es la consejera de Política Social que nos acompaña aquí los micrófonos de la cadena COPE. Está la gran noticia, saldrá adelante esta propuesta de la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega. Mucho tuvimos que esperar, 3 plenos donde PSOE, BNG y los ediles díscolos no apoyaron esta propuesta. Después del acto organizado por la Xunta el martes por la tarde, al final el PSOE decidió que cambiará su voto y mañana saldrá adelante esta propuesta, que es, como dice Fabiola García, una de las mejores a nivel europeo, 120 nuevas plazas públicas, 110 puestos de trabajo, y además, sin lugar a dudas, va a ser una referencia también con propuestas innovadoras como esta unidad psicogeriátrica para mayores con Alzheimer y otras demencias. Consejera de Política Social, Fabiola García, muchas gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
La 1:28 es la consejera de Política Social hablando de uno de los temas de los que más hemos hablado en los últimos tiempos, que es una residencia importantísima, 12 millones de euros de inversión, y por fin mañana saldrá adelante después de muchos vaivenes políticos. ¿Eh? ¿Cuánto se ha hablado de esto? Y todavía no se ha...
¿Tú te das cuenta que lo que se tarda en conseguir determinadas cosas? Estamos hablando, por ejemplo, de esta residencia. Acuérdate del AVE. ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando del AVE?
20 años.
Hubo niños años. Que nacieron con la idea y ya se han casado. Pues eso, el AVE. No sé, otros proyectos que haya en la ciudad. La vieja cárcel que está ahí pudriéndose, la pobre, y que, bueno, pues a ver si ahora hay ideas también para ella. El tema del gran hotel termal también, que a ver si lo vemos en la Diputación, en el edificio de la Diputación. Oye, ¿cuánto se tarda, no?
Increíble.
En hacer realidad lo que son, pues a lo mejor, unas ideas fantásticas en un principio y que luego, madre mía.
Del AVE no es broma lo que dije de 20 años, ¿eh? Porque llevábamos 20 años hablando del AVE. Yo recuerdo la primera comparecencia en la que se habló de la integración del tren de alta velocidad en la ciudad, porque yo estaba en aquella rueda de prensa que daba Manuel Martínez Rapela, en el año 2006, en la sede de la CEO.
En la sede
de la Confederación Empresarial de Orense, en un momento además que después se le presentaba el proyecto en el ayuntamiento al entonces alcalde de Orense, Manuel Cabezas, y han pasado, claro,
16 años de aquel momento.
Pues fíjate lo que pasó con eso y temas que están ahí pendientes todavía de hacer. Y luego otras cosas que nacen y se mueren, como el centro de interpretación que hay al lado del Miño, ¿te acuerdas?
Sí, también.
Ah, o sea, una idea fantástica, coge, se hace, zas, y ahí te quedas, muerto de risa. Ay, por favor, ¿cómo somos?
Y que ahí está un adefesio, ¿eh?
Pues eso.
Un adefesio en plena área termal. Eso. Una idea que se tuvo para poner en marcha el Centro de Interpretación de los Parques Naturales de Galicia, que la tuvo en su momento Pachi Vázquez cuando era consejero de Medio Ambiente en el gobierno bipartito, en el gobierno de Touriño. Puso la primera piedra con la exministra de Medio Ambiente en el gobierno de Zapatero, Elena Espinosa. Se paralizaron esas obras en el año 2012 y desde aquel momento ahí está un adefesio en el área termal.
Pero además con fondos del plan, o sea, el plan E. Aquellos fondos que daba el gobierno para la recuperación y tal, que se hicieron tantas cosas, algunas que, pues eso, sin sentido como esta. Pero bueno, en fin. No comment. Bueno, pues a ver si vemos la residencia en...
Seguro.
20 meses, por lo
seguro menos, que sí ahora, pero mucho, ¿eh? Mucho tuvo que pararse. Fue la única ciudad de toda Galicia que vivió esta situación dantesca desde el punto de vista político, pero bueno, lo importante es lo que decía ahora Fabiola García, ¿no? Que se va a conseguir ese, iba a decir el consenso, pero el consenso no, sino los votos necesarios, porque no sabemos si al final los ediles díscolos de Jácome, los no adscritos, y también el BNG, pues van a votar a favor de esa residencia. Recordemos que al finalizar la intervención de la conselleira, el portavoz del BNG, Luis Seara, quiso hablar y puso en duda la titularidad de los terrenos. Y eso generó abucheos por parte de una parte del público contra el portavoz del BNG. O sea que no sabemos ahora mismo si va a haber un cambio de voto por parte de BNG y de los ediles díscolos. Pero bueno, quien ha anunciado su voto afirmativo y que lo que va a dar elementalmente la mayoría en el Pleno para sacar adelante esta propuesta es el Partido Socialista. Son 9 votos y son votos necesarios para obtener la mayoría necesaria, como digo, para que se construya esta residencia de mayores. Y que, como nos decía, 18 meses. Un plazo de 18 meses para que sea una realidad.
Bueno, ahora tienen que pedir los permisos. Yo estaba calculando 20 meses, con lo que falta todavía del proyecto, bla, 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 20 meses. Bueno, a ver, pero en todo caso, como decía, es un mal parto, ¿eh? Empiezas al principio, ¡ay, qué bien, qué maravilla, vamos a hacer una residencia! Y de repente, pues no. Ay, al fin, a ver si ahora al fin es el sí definitivo ya mañana, a ver si es verdad. Bueno.
Para los vecinos de Aponte hay que recordarles que la oficina municipal está cerrada hoy y mañana porque se está trasladando a las nuevas instalaciones en los bajos de la Alameda de Aponte. Nos informan desde el ayuntamiento que va a reabrir al público en las nuevas instalaciones el próximo lunes con su horario habitual de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Que abrió una exposición muy interesante en la sala de exposiciones de la Fundación en Ourense, que está en la Plaza Mayor, y que reflexiona sobre las formas de vida vinculadas al rural gallego, su iconografía y su presencia en la cultura contemporánea. De la mano de Aser Álvarez, que es director, guionista y productor gallego, se llama la muestra La vida lenta, memorias y ritmos del rural gallego. Conjuga fotografías, piezas audiovisuales, poesía y música en un evento pensado como reconocimiento a una realidad esencial.
Oye, y ahora que hablas de exposiciones, que esta tarde se inaugura otra exposición también en Ourense, en este caso en la sala Valente, y que es la exposición que conmemora, bueno, que rinde homenaje a Manuel Zapata, que falleció hace 10 años, en octubre pasado falleció, hizo 10 años que falleció. Bueno, pues han recopilado una serie de obras de este artista coruñés, pero bueno, que vivió en Ourense, que tenía uno de sus estudios en Ourense y que estuvo muy muy vinculado a esta ciudad. Hay 43 obras que se podrán ver a partir de esta tarde, que será inaugurada la exposición, en distintos formatos, son obras grandes, pequeñas, medianas, pero bueno, obras de Manuel Zapata en la Sala Valente, y que estará abierta la exposición hasta mediados del próximo mes de marzo, si no me equivoco.
Muy bien.
Así que bueno, pues también es un una buena cita cultural la que tenemos a partir de esta tarde en la Sala Valente.
Y vamos a hablar del teatro principal, porque el próximo domingo, día 13, a las 12 del mediodía, se puede ver una representación a cargo de la compañía Pata Teatro, que va a presentar Debajo del Tejado. Tenemos línea directa con Macarena Pérez, es actriz y cofundadora de esta compañía. Macarena, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo es Debajo del Tejado?
Debajo del Tejado es una comedia muy necesaria, porque habla sobre la vida entre vecinos y de cómo todas las acciones que emprenden esos pequeños vecinos, esas pequeñas acciones en su vida diaria, son capaces de iluminar el cielo de su ciudad. Entonces, una obra pues llena de humor, de ternura, de momentos mágicos, que es para disfrutar en familia, para reírnos y para a su vez reflexionar también, y que yo creo que, vamos, yo creo, lo digo porque llevamos ya cerca de 150 representaciones por toda España. Uh-huh. Y está funcionando maravillosamente, la gente sale encantada, con alegría de vivir, que es algo muy necesario hoy en día, y que van a pasar un rato fantástico.
Y con acento andaluz.
Exactamente, además andaluz, nosotros somos de Málaga.
Esto ya, bueno, nos trae la alegría del sur, caramba.
Nosotros llevamos los rayitos de sol para allá, para arriba, al escenario directamente, o sea que lo tenéis ahí de primera mano. Seguro van a pasar un momento además muy muy simpático y nosotros con mucha ganas de ir a Galicia, porque nos encanta.
Hoy contar con 100. Sí, Amelia.
No, iba a decir que no es una obra nueva, porque yo estoy viendo aquí que ya llevasteis premios con ella en el año 2018.
Exactamente, sí. Nosotros en el 2018 la estrenamos aquí en el Teatro Cánovas de Málaga, y a partir de entonces, pues esa obra, fijaos que fue nuestro regalo como compañía, la compañía, como vigésimo aniversario, de 20 años encima de las tablas, hacíamos en el 2018. Y no podíamos haber hecho un espectáculo más fantástico, la verdad, porque nos está trayendo muchísimas alegrías. Ha sido premiado en FETEN, mejor autoría en el 2020, ha sido también premio tenido al mejor espectáculo para la infancia, premio al Cides Moreno, tiene nominaciones a los premios Lorca, espectáculo recomendado por la red de teatro y auditorio, y tiene un reconocimiento, la verdad es que es maravilloso. Y que con ella seguimos de gira, evidentemente en el 2018 la estrenamos, en el 2019 empezamos a girar y el 2020 nos paró, como a todo el mundo.
Como a todo el mundo,
pero
sí.
Pero claro, poquito a poco volvemos a recuperar esa dinámica y bueno, pues por ello vamos también a Ourense para eso, para mostrar este trabajo que nos ha traído tantísima alegría.
Creo que son muchas historias con un hilo común, ¿no? El mismo tejado, lo que puede ocurrir en un bloque de edificios cualquiera.
Exactamente, sí, es un toque común, pero es muy mágico también. Además, somos dos actores encima del escenario, José Mi Rodríguez, mi compañero y yo, e interpretamos los distintos personajes. Y además, cada uno, cada historia va contada con una técnica teatral distinta. Por eso os decía de cómo estaba este espectáculo pensado e ideado para festejar nuestros 20 años encima del escenario. Entonces, el público se puede encontrar con momentos de magia, con momentos de interpretación actoral, evidentemente, pero de manipulación de títeres y de marionetas, de sombras chinescas, de clown, en fin, que tiene muchos momentos, además, muy visuales. No sé si tenéis el tráiler por ahí, habéis echado un vistazo. Mm-hmm. Tenemos un edificio, sí, sí, que la casa enamora a todo el que la ve, se la quiere llevar para su casa, porque es que es una maravilla, y que bueno, que tampoco voy a desvelar mucho más para que ellos también se sorprendan y puedan disfrutar de la obra en sí.
¿Os traéis la casa de muñecas?
Sí, no es una casa de muñecas, es un edificio gigante.
El edificio, que... sí, ya, pero os lo traéis también, ¿no? Es que es precioso, ¿eh?
Sí, claro, lo traemos todo lo que veis en el vídeo se traslada para allí, para Ourense. Nosotros vamos inaugurando cada vez una comunidad de vecinos distinta. Entonces, la semana pasada estuvimos en Madrid, la siguiente, o sea, esta ya vamos a Ourense, la siguiente estaremos por Córdoba. En fin, que vamos conociendo a muchos vecinos de esta comunidad que cada día es más grande.
Oye, ¿qué es lo que más le llama la atención a los niños y a las familias? Porque es un espectáculo familiar, sin duda, ¿no?
Sí,
es un... ¿Qué es lo que más resaltan de vuestra obra?
Pues cada uno resalta una cosa distinta. Los niños, por ejemplo, tenemos unos gatitos dentro del espectáculo que son muy graciosos y con los que se divierten mucho, y a los niños les suele encantar esos personajes. Hay otras personas, hay dos ancianas, dos abuelitas andaluzas, además, que son amigas y que también, pues bueno, son unos de los personajes preferidos del público. Y los niños se quedan, pues, con ese humor, con esa plasticidad del espectáculo, con todo lo visual que es precioso, y con el mensaje también. Lo que nos comentan muchas familias también es eso, que se sorprende de que un espectáculo para niños le haya gustado a los adultos, ¿no? Y precisamente nosotros en nuestra compañía nos caracterizamos por buscar lo que nos une, no lo que nos separa, ¿no? Tanto al adulto como al niño, ese punto de unión, hacerlo a través de la comedia, y que esa comedia derive en una reflexión también, que al fin y al cabo todos somos capaces de iluminar el cielo de nuestras ciudades con todos nuestros actos.
Oye, Macarena, las historias que contáis, los personajes que interpretáis, ¿son todo ciencia ficción o hay algo de realidad en esas historias y en esas personas?
Pues mira, te voy a contar una curiosidad que no mucha gente la sabe, y es que nosotros, Josemi y yo, que somos los autores del espectáculo, los que lo escribimos, nos estuvimos documentando para escribir esta historia. Y hay muchas de las historias que son anécdotas reales que ocurrían y que han ocurrido pues a gente, ¿no? A algunos conocidos nuestros, otros a través de internet también, que ponía gente y comentaba anécdotas, historias que le habían ocurrido en su vecindario, y estuvimos indagando, recabando, y son pues una especie, finalmente nos queda como una especie de algunos en forma de sketch, otros como cuentos urbanos, pero sí es cierto que yo creo que el que vaya a ver el espectáculo, la persona que vaya a verlo, sí se va a sentir identificado en muchos momentos. De hecho, pues como te digo, que cada fin de semana prácticamente visitamos una ciudad distinta, y fíjate que podemos decir, es que somos muy distintos los andaluces de los gallegos. Pues no, yo creo que tenemos mucho en común, ¿sabes? Y las abuelitas, incluso hay muchas veces cuando la hemos representado en alguna vez en Galicia, nos han dicho, es que me recuerda mucho a mi abuela, y fíjate que son andaluzas y la otra es gallega, pero sin embargo, al fin y al cabo, pues yo creo que todos formamos parte de la misma esencia.
Bueno, pues ahí está. Y con esos premios que nos ha contado, con una mágica, vibrante y entrañable puesta en escena, y en un espectáculo para toda la familia, y para toda la familia será este domingo a las 12 del mediodía en el Teatro Principal de Ourense, donde podremos ver debajo del tejado una obra de la compañía Pata Teatro, y nos acompaña pues la actriz y cofundadora de la compañía, Macarena Pérez. Macarena, que vaya todo muy bien.
Muchísimas
y aquí
gracias.
Os esperamos en Ourense.
Pues bueno, nosotros deseando ya pisar vuestra tierra de nuevo, y como siempre, pues nos vemos en el teatro, esperamos allí.
Claro, deseando veros aquí, claro que sí.
Gracias.
Un beso muy grande.
Un abrazo grande.
Y hay que decir que los cortes de tráfico en la avenida Pardo de Cela siguen provocando que los desvíos provisionales se colapsen, especialmente en horas punta, como esta. Los cortes de tráfico parciales se van a mantener, recordemos, durante al menos una semana, hasta el próximo miércoles. Y una curiosidad, la que ocurrió en Melón, donde el alcalde, el socialista Emilio Díaz, fue el único que acudió al pleno extraordinario para dar cuenta de la renuncia del acta como concejales de tres ediles del PSOE. La falta de quórum impidió la celebración de la sesión plenaria y, por lo tanto, oficializar su marcha para dar paso a los siguientes de la lista.
Y que además... No es la primera vez que
ocurre.
No es
la primera vez.
Es que encima es la segunda vez. En fin.
Un alcalde solo, que se le quieren ir los que están al lado de él, que los de la oposición tampoco van a las sesiones plenarias, y allí estaba. El único, el alcalde de Melón, el que abrió las puertas de la oficina para tener ese pleno municipal, y que estaba solito en esa sesión plenaria porque nadie asistió a la hora a la que había convocado esta sesión plenaria. Son cosas que pasan en Melón, y veremos lo que ocurre, ¿eh? Porque es el cuarto del Partido Socialista que se le va, uno la semana pasada y ahora estos tres, pero por falta de quórum y por segunda vez no pudo dar de baja estos tres ediles para que entren otros tres, los siguientes en la lista, que seguro, me imagino, que irán a las sesiones plenarias. Es la 1:45, nosotros seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora pasa por los micrófonos de la cadena COPE, donde acaba de estar la consejera de Política Social del Ejecutivo Autonómico, Fabiola García, donde ha destacado que se vaya a construir por fin en Ourense la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega. Ha dicho que en el acto del pasado martes organizado por la Xunta de Galicia, la parcela que ocupaba la antigua estación de autobuses del barrio de Opino y que es el lugar elegido para la futura residencia, se vio allí el apoyo entre la sociedad, entre los vecinos, que se han convertido en los aliados fundamentales, vecinos del barrio de Opino, Aponte y del resto de lugares de la ciudad, que querían que se construyera la capital de las Burgas esta residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega. Y tras conocer que el Partido Socialista va a cambiar su voto y va a apoyar este proyecto, la consejera decía aquí en los micrófonos de la cadena COPE, valoraba esta decisión porque cree que no había ninguna justificación para no construir la residencia de mayores en el lugar, en la zona de Opino, donde se había planteado por la Xunta de Galicia.
La verdad es que sí, que es una muy buena noticia porque no tenía ningún tipo de justificación, ¿no?, impedir que se construyese esta residencia. Por lo que sabemos, pues, como decía usted, ¿no?, el Partido Socialista pues va a votar a favor de la construcción de esta residencia.
Mañana llega por cuarta vez a pleno, pero mañana por fin saldrá adelante la propuesta de construir la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega, que supondrá la creación de 120 nuevas plazas públicas, 110 puestos de trabajo y una inversión de 12 millones de euros. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Aparecieron las nubes en Ourense y se esperan chubascos en las próximas horas a lo largo de la geografía ourensana. Hoy los termómetros marcarán máximas de 16 grados en Verín, 17 en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Accidente de tráfico en Obarco de Valdeorras. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Una mujer resultó herida en Obarco tras sufrir una salida de vía en el vehículo que conducía por la carretera de Entoma a la altura de Abarxa. Según la información facilitada por la Guardia Civil al servicio de emergencias 112 Galicia, el siniestro se produjo sobre las 9:30 de la noche de ayer, cuando un particular avisó a los agentes del accidente señalando que había una persona atrapada en el interior del vehículo. Desde el 112 Galicia se informó a los profesionales sanitarios, bomberos del Parque Comarcal de Arrúa, GES, Policía Local y Protección Civil de Obarco, y una ambulancia de urgencias sanitarias trasladó a la mujer herida, única ocupante del vehículo, al hospital de Obarco. Además, hablamos de obras. Obras que se están produciendo en la autovía A52, entre los kilómetros, en el kilómetro 127, dirección Vigo. El carril derecho está cerrado. También en el kilómetro 218, en la zona de Currás, el carril derecho está cerrado. En este caso es dirección Benavente. Hay también obras en la Nacional 525, en Rego, en el kilómetro 255, el carril izquierdo está cerrado. Y también hay obras, en este caso, en la carretera OU636, que es la que une Pobra de Trives y Petín. Hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación, desde el kilómetro 15 en Acaseta hasta el 21 en Freixido de Abaixo. También en la OU540, la carretera que une Ourense con Portugal, desde el kilómetro 0 en Ourense hasta el 10 en Pazos, y en la carretera OU533 entre Arrúa y Viana do Bolo, desde el kilómetro 8 y al 18. También hay obras en la carretera OU-301, que es la que une Shinzo y Bande, desde el kilómetro 2 en Lamas hasta el kilómetro 12 en Forsa. Decimos obras de estos con estos cortes móviles que afectan a ambos sentidos de circulación en estos tramos de las carreteras.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Policías de Ourense auxilian a un bebé de tan solo 8 meses que se estaba asfixiando.
Sí, agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Ourense auxiliaron a una familia con un bebé que se estaba asfixiando debido a la picadura de un abejorro. Según ha informado la policía, el suceso tuvo lugar en la tarde de ayer, sobre las 7 de la tarde, cuando el conductor de un vehículo requirió la ayuda de los agentes de la policía que patrullaban el barrio de Ovinteún. El hombre le dijo a los policías que llevaba a su hijo de 8 meses, que le costaba respirar porque le había picado un abejorro en la lengua, y los agentes vieron que el bebé tenía la lengua hinchada y que presentaba dificultad respiratoria. El niño estaba en brazos de su madre, que se encontraba muy nerviosa, por lo que decidieron escoltar al vehículo utilizando los dispositivos luminosos y acústicos hasta llegar a urgencias del complejo hospitalario universitario de Ourense, donde el personal de urgencias pediátricas atendió al bebé, que se recuperó favorablemente.
La provincia de Ourense tiene 1.200 casos menos de coronavirus en una semana. De los 6.103 casos el pasado 3 de febrero, a 4.894 a día de hoy. A pesar de ello, se registró un aumento de un centenar de casos activos en las últimas 24 horas, ya que ayer eran 4.791 las personas infectadas en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. En esta última semana aumentó la presión hospitalaria. De 96 pacientes ingresados en los hospitales y 4 personas en la UCI el pasado 3 de febrero, se pasó a 116 personas ingresadas en planta y 5 pacientes en la UCI a día de hoy. En total, más de una veintena de personas hospitalizadas por coronavirus en tan solo 7 días. El Ayuntamiento de Ourense inicia hoy las obras de remodelación de tráfico en el entorno de la estación intermodal, con la instalación de varios semáforos, con la finalidad de que los vehículos puedan girar a la izquierda desde la estación hacia la avenida de Marín, ya que tras las obras en los últimos meses, actualmente solo pueden salir hacia la derecha y dar la vuelta en la glorieta situada en la carretera nacional 120. El concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, visitó esta mañana la zona para comprobar el inicio de las actuaciones, acompañado por el presidente de la Asociación de Taxistas, Francisco Javier Álvarez. Las obras tienen como finalidad mejorar las comunicaciones desde la estación, atendiendo las demandas trasladadas por conductores y especialmente por los taxistas, para hacer más rápido y directo salir de la estación. El boletín oficial de la provincia publica hoy el nombramiento de 12 bomberos en la ciudad.
Los 12 nuevos bomberos conductores que corresponden a la oferta de empleo 2020 tomarán posesión en los próximos días. Precisamente hoy la Junta de Gobierno local ha dado cuenta del fallo judicial de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense, que desestimó el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega contra la oferta de empleo público para el año 2020, en la que se incluyó la incorporación de los 12 bomberos y de 25 policías locales. Y por cierto, hablando de los bomberos, hoy el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, ha asegurado que los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios cuentan con un adecuado mantenimiento para garantizar su buen funcionamiento. Así lo ha dicho después de que la semana pasada la Junta de Personal del Ayuntamiento denunciara públicamente el estado del vehículo autoescalera. Telmo Ucha dice que pidió un informe al jefe de servicio y que este le confirmó que el vehículo está tratado con rigurosidad ejemplar en cuanto a su mantenimiento e inspecciones periódicas habituales e incluso inspecciones extraordinarias.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de las obras de adaptación del local del edificio multiusos de Obarco, que se va a destinar a albergar la oficina en la que los ciudadanos residentes en Valdeorras van a poder tramitar el DNI y los documentos de extranjería. Unas obras que ya están en marcha. Esta es una oficina cuya puesta en marcha fue solicitada por el alcalde Alfredo García en distintas ocasiones desde hace ya varios años a la Administración Central, hasta que finalmente el Ministerio del Interior aceptó la petición y el pasado mes de junio el Pleno del Ayuntamiento aprobó la cesión del local para la ubicación de las instalaciones. El espacio que se está adaptando para acoger la oficina del DNI tiene una superficie de algo más de 90 metros cuadrados y será la Administración Central la que se haga cargo de dotarla del personal necesario para prestar el servicio. La obra deberá estar finalizada en el plazo de 2 meses, como señaló a COPE Valdeorras el alcalde Alfredo García.
La oficina del DNI empezaron ayer a trabajar. Calculábamos el plazo que tiene de 2 meses. No parece que que haya debiera de haber problemas para que se termine en ese plazo. Los materiales, no hay problemas en este caso, y así me lo ha garantizado la empresa, de que no hay problemas con los materiales, que ahora es otro de los grandes problemas que hay a la hora de hacer las obras. Y por lo tanto, bueno, pues yo espero que en un par de meses realmente esté la obra terminada.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.